Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Jerusalem, hija de Alamí. Y lo no lo sé.
Como somos tan ansiosos, mientras sonaba la música, hemos estado especulando sobre la convocatoria de Luis Enrique para la Eurocopa. No vamos a hablar hoy de eso, que tampoco tenemos demasiado tiempo.
Solo tenemos a Ramos fijo, el resto es una lotería.
¿Sí? ¿Tú crees que hay Ramos?
Vamos, lo tengo. Antes va...
Debería.
Se queda Luis Enrique antes de que no vaya
Debería,
Ramos.
¿No?
No sé qué tiene, qué ascendencia tiene sobre los técnicos, que todos viven plegados a Sergio Ramos, pero a nivel de equipo sí de selección, ¿eh?
Bueno. Yo que no sé, te digo de verdad, en estas cosas, cómo nunca ha ido a Azpilicueta. No lo acabo de entender.
Yo lo que no sé es cómo está Ramos. Quiero decir, si está para llegar...
Teníais bien, ganas de hablar de Ramos, ¿eh?
Esa es otra.
No, es que voy a meter una cuña que la soltó antes en el partido del Villarreal. Y si no va a Ramos porque Luis Enrique no quiera, yo creo que debe ir al Viol. Es que porque no creo que lleve tres centrales zurdos. Pau Torres
al Viol está tremendo.
Y al Viol está ahora mismo en un momento perfecto.
Pero es que yo creo que incluso lesionado Ramos va a la Eurocopa.
Yo creo que
y ya se recupera en la concentración, pero que va a ir seguro, vamos. Es que no hay ni una posibilidad.
Oye, escúchame, Sánchez, lesionado no va.
Tocado, digo, hombre, se está roto, ¿no? Pero tocado, no, ¿tú crees que no va?
Yo creo que una rodilla o está o no está. Vamos a ver si también vamos a llevar 11 sanos ni a la Eurocopa.
Oiga, no fue con David Sánchez. Ramos va a ir.
Pero vamos, yo que sí, va.
Pero pues será porque
yo creo que debería ir Lenormand, que es un pedazo central.
Bueno, pero pues, escúchame, estamos a día 13, hasta el 5, el 4 creo que es un partido con... Va a dar la lista finales, ¿no? Después de la...
Creo que hay una prelista y luego una lista.
Una lista, pues hizo 20 días, que supone que el muchacho...
¿Puede jugar con España?
No, pues se nacionaliza.
Ah, bueno.
¿Cuál es el problema?
Azpilicueta, Chato. Claro. Me parece que es el mejor ahora mismo. En este momento, me parece infranqueable.
Y portero también está fijo Unai Simón, ¿no? Entiendo.
Eso me temo.
Sí.
Porque está mal este año.
Hay una patata caliente en la portería de la selección. Bueno, ya tendremos tiempo de hablar de todo. Oye, antes de irnos a Valladolid, a Barcelona.
Pacheco y el niño del Huesca.
Pues Pacheco está muy
Álvaro.
Bien.
Alvarito. Esos dos están como...
¿El pescado está vendido o no?
No, que va.
¿En la liga?
No.
¿En la lucha por el título?
No, ni mucho menos.
Hay favoritos, porque yo creo que los hay, pero...
El Atleti,
por supuesto. Que está primero y tiene dos puntos de ventaja.
Ahora, yo tengo la pedrada de que si el Barcelona hubiese ganado, el Atleti ayer no sé si aguanta la presión.
Claro. Es que mira, para mí el Atleti no va a fallar porque cogió mucha moral en el Camp Nou. Si pierde en el Camp Nou 1-0, simplemente está 1-0, y mereciendo ganar, aunque solo sea un punto menos...
Está liquidado.
No, hubiera jugado sin la confianza de que es con la que salió ayer. Y ahora es Osasuna salvado y Valladolid. Vete a saber si no está descendido el último día.
Yo creo que el Atleti gana la Liga, si todo es normal, con el penalti que falla Fidel, que eso le ponía patas arriba, minuto 90, y el 0-0 del Camp Nou.
Claro, si llega a ganar el Barça al Atlético Madrid, hubiese sido líder el Barça.
Una de las frases más repetidas de esta liga por todos los tertulianos es: esta liga solo puede perder el Atleti. Llevamos varios meses con la misma frase. Y yo, por cómo gestionó la presión los últimos 10 minutos contra la Real, fíjate que teniendo el calendario que tiene, y no lo veo tan fácil.
Chirus, ¿el pescado está vendido o no?
No, yo no lo... Yo es que decía antes de jugarse esta jornada que para mí el partido trascendental, porque el Valladolid se va a jugar lo que se va a jugar, era el más difícil del Atleti, era para mí el del Valladolid de Atlético de Madrid. O sea que por eso sigo pensando que la Liga se va a jugar en la última jornada.
A ver cómo llega el Valladolid, la última jornada.
Bueno, escúchame, el Madrid
es
después
el Valladolid, mira, vamos a ir precisamente hasta Valladolid. Juan Carlos Amón, hola Amón, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas.
Es que además de la situación tan complicada del Valladolid, el calendario ha deparado que juegue el domingo en la Anoeta y cierre contra el líder, contra el Atlético Madrid.
Sí, pero ha tenido 35 jornadas antes para intentar no meterse en el jaleo en el que se ha metido, ¿no? Hoy era, podríamos decir, la última oportunidad en la que el horizonte te podía dibujar un pequeño arco iris, y no, ha estado completamente nublado, porque el Real Valladolid, si los números no engañan y pierde en Anoeta el próximo domingo, si puntúa el Huesca y puntúa el Getafe, es matemáticamente equipo de segunda división, con lo cual el Atlético de Madrid se enfrentaría a un equipo sin objetivos en la última jornada en Zorrilla. Un Real Valladolid que ha venido cimentando a base de mediocridades una temporada absolutamente para olvidar, una temporada en la que no ha tenido o el apoyo o el reproche de su público, que no ha podido acudir a Zorrilla y que ha tenido pues dos variables. Una, que la plantilla no ha sido diseñada para el concepto futbolístico que tiene este entrenador, Sergio González, o que el entrenador no ha querido adaptar su concepto futbolístico a las herramientas que le ha dado la dirección deportiva. Un Real Valladolid que se va a juntar el próximo día 30 de junio con 42 jugadores, es decir, la plantilla al completo, salvo los dos cedidos que tiene ahora mismo, y otros 11 que tiene repartidos por diversos equipos del fútbol español. Dicen en el club que el proyecto es viable en segunda división, que sigue en pie todo lo que a nivel de infraestructuras y organigrama estaba proyectado, pero lo cierto es que hay que ver cómo va a responder la ciudad, una ciudad que está ahora mismo absolutamente de luto y que ha celebrado el día de su patrón con el conocimiento de que quizá 3 años después de colocarlo en primera, Sergio González vuelva a dejar al equipo donde se lo encontró, ¿no? En la segunda división.
Pues a ver qué pasa. Hasta mañana, Juan Carlos, gracias.
Hasta mañana.
Bueno, pues así está la cosa por abajo. No os voy a pedir. Es que me resulta feo eso de quién creéis que va a bajar, ¿verdad?
Es feo.
Es feo eso, sí.
Es feo.
Hombre, ahora mismo es que los tres que están lo tienen,
sí,
muy chungo.
Sí, muy chungo.
Es verdad que el Huesca juega en el campo del Betis. O sea, si el Huesca pierde con el Betis, que sería un resultado bastante lógico, sigue habiendo vida para todos. Eso es verdad. Hasta la última jornada. Pues vamos a esperar hasta la última jornada, a ver qué pasa. Elena Condis, Barcelona. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Hoy se ha producido la tan esperada reunión entre Joan Laporta y Ronald Koeman, de la que no se han sacado grandes conclusiones, ¿no?
Han comido juntos en uno de los mejores restaurantes de Barcelona. La comida reunión ha durado...
¿Eh? ¿Ha pagado Koeman?
No sé quién ha pagado, pero el vaso está pelado y el restaurante es uno de los mejores de Barcelona.
Pues ha pagado Koeman.
Le ha tocado a Koeman, entonces.
Ha pagado Koeman.
Os los han invitado. En cualquier caso, estábamos ahí esperando el menú degustación del Vía Veneto. Es de 150 euros, luego si queréis os digo lo que han comido. Ha durado 2 horas y media esta comida-reunión. Laporta llegaba acompañado de su vicepresidente deportivo, Rafa Yuste. Koeman ya les esperaba dentro, no le hemos visto entrar porque ya llevaba un ratito en la mesa el entrenador. No se ha hablado, por lo que me dicen, en ningún momento de la continuidad de Koeman. No se ha tomado ninguna decisión sobre su futuro, sí que se ha hablado de la situación del equipo, le preocupa a Laporta, parte de la directiva tiene dudas sobre la gestión de Koeman, sobre todo en este tramo final, y del bajón en estos últimos partidos. A la salida les esperábamos, han salido sonrientes los tres con la mascarilla puesta, y Laporta se ha limitado a decirnos que ha sido una reunión normal entre un entrenador y un presidente, muy tranquila y muy agradable, pero hoy tampoco lo ha ratificado públicamente a pesar de que le hemos insistido. Koeman solo ha abierto la boca para confirmar el buen ambiente y para añadir que no nos iba a responder nada más. Y después se han ido en coche juntos, Laporta, Koeman y Yuste. Desde el club insisten en que era una comida de trabajo para hablar, como hacen a menudo Laporta y Koeman, pero que la decisión sobre el banquillo se va a tomar a final de temporada. Después de hacer un análisis profundo, eso es lo que repiten, y sosegado, Koeman quiere seguir y cumplir el año de contrato que le queda, pero ahora mismo desde el Barça nadie se atreve a garantizar que eso vaya a ser así.
Me hace mucha gracia que había compañeros que esperaban que de aquí saliera algo. Quedando 2 jornadas de liga, ¿cómo va a decirle? ¿No, sí, no sigues o sí sigues? Es que no le he dicho.
Han hablado de calzones y tulipanes.
A mí la reunión tan pública tampoco me parece que tenga ningún sentido.
O sea, no sé. Mira, hay sitios, para ir al Vía, claro, Veneto.
Que no sé en qué ayuda a la institución, al equipo, que Laporta se deje ver públicamente con Rafa Yuste, con Ronald Koeman, sobre todo para que siga las especulaciones en torno al futuro de Koeman. Es que no encuentro ningún sentido.
Oye, Sánchez, ¿y Messi?
Claro. ¿Qué sabemos?
Es que esa es la pregunta. O sea, yo creo que es mucho más importante la continuidad de Messi que la de Koeman. Incluso
Messi,
creo que lo puede marcar.
Es importante saber lo que pasará con el Kun Agüero. Que el Barça lleva un tiempo negociando con los agentes del Kun y está todo muy encarrilado. De hecho, desde la dirección deportiva me admitían textualmente que son optimistas con cerrar el acuerdo. Agüero acepta bajarse el sueldo para fichar por el Barça. Me dicen que tanto desde el Barça como desde el entorno del jugador que está loco por venir. Y que,
bueno, él ha dicho al City que se va al Barça.
Sí, sí, y que firmaría por 2 temporadas. Es lo que le ha dicho a gente muy cercana a él, que el acuerdo con el Barça sería por 2 temporadas. Y desde el Barça me insisten en que está muy cerca, pero no se anunciarían antes de la final de Champions del City, igual que también está todo muy cerca, todo prácticamente cerrado con Eric García, y también se va a esperar a que el City dispute esta final de Champions.
Oye, el Kun, 33 años el 2 de junio. ¿Con cuánto se fue Suárez?
34.
Bueno, pues tiene 2 años para hacer la moratoria.
Tiene el futuro.
No, es un fichaje poco ilusionante, la verdad.
Y este año ha tenido lesiones, ¿eh?
Vamos.
11 partidos
sí,
ha jugado.
Sí, pero lo que
City
te dicen en el Barça, David, es que necesitan jugadores que lleguen libres, como agentes libres,
claro,
porque no tienen pasta para hacer un gran fichaje. Y que tanto Eric García, como Depay, como el Kun Agüero, llegarían a coste cero, que sí, es lo que está buscando ahora el Barça. Un jugador que guste a la dirección deportiva, que tenga experiencia, que tenga calidad y que te cueste lo mínimo posible.
No, y es verdad que además él asume que cobrará mucho menos, pero lo que a mí me dicen, me aseguran, es que no va a perdonar prima de fichaje. Es decir, el Barcelona no tendrá
el problema. Pero el sueldo, cuando preguntas en el Barça, ¿va a rebajarse el sueldo? Te dicen,
sí,
tiene que entender que el fútbol ha cambiado y claro, en eso estamos.
No, no, sí, bajárselo se lo baja, pero que la prima la tendrán que pagar. Yo creo que es un fichaje, hombre, dicen, es que viene por Bradway. Ya, pero es que fichar al Kun Agüero para que venga de suplente al Barcelona no encuentro ningún sentido, porque no me creo que lo fichen para que Messi se quede. Messi se quedará si le da la gana, no si viene el Kun Agüero.
Claro. Ahora, la Superliga es necesaria, ¿eh? Si vas a un restaurante que el menú son 150 pavos,
por favor,
hay que recibir más ingresos.
Por favor, claro,
bueno,
qué categoría.
Y además se reúnen en restaurantes top. La última vez, la que trascendió también fue en el Botafumeiro.
Que también es,
cóctel
también
de, es de la Marinera. De llamantul, sí. Culán de espárragos.
Un gallego extraordinario.
Eso es en el anterior, en el de hoy.
Pero
es italiano o solo el nombre.
No. Ah,
el nombre solo es italiano.
Pero una cosa, ¿Laporta antes de presidente iba a esos sitios?
Laporta era más del hotel de Paseo de Gracia, ¿no?
Sí, y del
Ulegas. Laporta va mucho a desayunar al Café Europa, que está cerca de mi casa.
Era más del Rey del
Pueblo. Bueno, para, desayunan, comidan, comen cena.
Bueno, porque tiene el despacho allí, solo tiene que bajar las escaleras, coger el ascensor.
Perdona, Elena, que te he cortado el relato de la...
A desayunar, que me lo encontraba yo, a un sitio cutre de estos de cafetito y croissant.
A eso. Era más del Niño del Pollo.
El menú era, Elena, perdona.
Gran menú 2021.
A ver.
Cóctel de llamantul.
¿Qué es eso?
Bogavante.
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 Culán de espárragos blancos.
Bien.
¿Espárragos blancos? ¿Qué mal gusto el blanco. Tienen que ser espárragos azulgrana. ¿Cómo espárragos blancos?
Escamarlanes a la Villeroy con alioli de citronela.
Cigalas.
Cigalas.
Venga, traduciendo.
Lenguado de costa al vapor de cítricos.
Lenguado.
Pero escúchame,
ya lo he dicho, lenguado.
Es que la Porta de Cuba tiene un buen saque, ¿eh?
Sí, sí.
¿Cómo?
Brese de pilota catalana.
¿Qué es eso?
La pelota de carne.
La pelota de carne se mete
con
en
gratín de funó.
¿Y funó qué es?
No sé. Francés.
Oye, ¿y
francés
de postre cochinillo?
De postre, selección de quesos de productos locales, de productores
joder,
locales.
Así han salido.
¿Cómo comen, chato? ¿Cómo
crema
comen?
Catalana.
Toma.
Parece mi nieta.
Y vino dulce de Empurdá.
Joder. Mejor hacerles un traje.
Precio menú con maridaje 150 euros.
Ah, con maridaje incluido. Bueno, bueno.
Hay que hacer Superliga ya.
Oye, Paco, ha renovado Koeman.
Vino blanco del Penedés, vino blanco Rías Baixas, vino blanco Borgoña, vino tinto Rioja.
Oye, ¿ya han salido de pie o han salido rodando?
No, pues sonrientes.
Que tengo los mensajes.
Como para no.
Que ha renovado Koeman y no se ha enterado.
Bailando la conga.
¿Conducía?
No,
que no se ha enterado, que está renovado.
Nunca había estado tan cerca de Ronald Koeman. Es que incluso se lo estaba a punto de decir, le he dicho, ¿qué tal Koeman? Porque claro, como siempre le veo de manera telemática, salvo el día que le presentaron, que lo vimos a 100 metros de distancia, hoy lo tenía encima.
González ha cenado una manzanillita.
Yo no sé qué planea en la cabeza de Joan Laporta, pero a mí que se discuta si Koeman merece o no seguir en el Barcelona, me parece una falta de respeto brutal. Para mí, lo único bueno del Barcelona este año es Ronald Koeman. Es que no entiendo lo que tiene en la cabeza Joan Laporta, porque como además no tiene un técnico así señalado como tú vas a ser el que lidere mi proyecto...
Xavi, ¿no?
Digo yo, ¿no?
Sí, pero es que yo creo que Xavi sabe perfectamente que el problema del club no es un problema de entrenador. Es que a Xavi lo pones con este equipo y hace lo mismo que Koeman o peor. Es que el problema es que creo que mañana Mundo Deportivo habla de 14 bajas. A ver si Laporta puede dar 14 bajas.
No, no, a ver no, si puede dar 14 altas.
David,
no, quieren dar 14 bajas.
Otra cosa, a Koeman, si lo echan, le tiene que pagar el finiquito y la mitad del sueldo que, sí, claro, que le deben de esta temporada.
Pero que lo ha hecho bien, pero ¿para qué lo van a echar? Si ni no, Cañizares yo sería partidario de echarlo.
Solo digo que yo no veo tan claro, que mucha gente dice se lo van a cargar, no lo veo tan claro, ¿eh?
Pero tener en cuenta una cosa, que en un Barça normal, que no lo es, el Kun Agüero no fichaba.
Claro.
En un Barça normalito, o sea, que diga no, 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 tal, óigame, no. El Barça cuando tuvo el dinero y se volvió loco, pues se fue a buscar.
Pero por eso van a firmar a Depay gratis, a Wijnaldum gratis.
En un Barça normalita también, pero
no fichar a Braithwaite. Pero igual Braithwaite puedes pensar que es una coña del mes de enero, que se pone el loco tal cual. Ahora, el momento en el que el Barça se pone a hacer un tránsito como es este, el Kun Agüero en este momento no entraría en eso.
Sí, pero Braithwaite
va a venir el Kun Agüero como si
yo
fuera
creo
Mbappé,
que puede seguir, tío. Koeman, porque a Xavi supongo que le tendrán que conquistar con un proyectito.
Claro,
¿sabes?
Claro.
O sea, no le puede decir, mira, tenemos Depay. Depay lo ha pedido Koeman, a mí que me cuentas de Depay. A lo mejor él quiere es seis jugadores.
Yo no veo a Xavi echando del equipo a sus íntimos amigos. Es que no me lo imagino. Diciéndole a Busquets, oye, que ya no cuento contigo.
Aparte,
oye, Piqué, que es que no me lo imagino.
Pues entonces
y
no
aparte, yo tengo una sospecha, ¿eh? Xavi estaba con Víctor Font y yo eso no sé si le pesa un poco a Laporta, ¿eh?
Vale.
Elena, un beso, gracias, hasta mañana.
Un beso, Llamantuls.
Adeu, ¿qué te ha llamado?
No Bogavante.
Bogavante de Ría.
Bogavante.
Llamantus.
Día.
Llamantul.
Llamantul.
Llamantul. Voy a llamar Llamantul.
Muy bien, estupendamente. Adiós.
Es que joder.
Ahora.
Decía un oyente, madre mía, 150 euros el menú. Yo sé de uno que le das un paquete de sobaos y una Coca-Cola Light y es el hombre más feliz del mundo. Termine como termine esta temporada, dadas las circunstancias de las lesiones y limitaciones en la plantilla, no puedo estar más orgulloso de todo lo que está dando mi equipo a la Madrid. Un poquito de sal, por favor, que tanto azúcar al Madrid ya empalaga. Dice Lama que a Modric hay que cuidarlo mucho, mucho. Y yo digo que a Ramos todavía más, tanto que hay que jubilarlo. Todos los seleccionadores se pliegan a Ramos, todos son tan malos. Yo lo que creo que pasa aquí es que hay periodistas malos y tribuneros. Y dice otro oyente, lo de Fouto es increíble. Hoy estaba hasta cariñoso con Lama. Este día sí que es para enmarcar. Y hay un oyente que opina sobre la vuelta del público a los estadios.
Llamaba por lo de los aficionados la vuelta a los partidos de fútbol. Aquí en Sevilla yo no voy a poder ir a ver, por ejemplo, el Sevilla. Pues me conformo, la verdad, si está el tema así. Ahora, espero que si el tema sigue igual, nos dejen entrar para ver el partido de España. Pues yo quiero ver Sevilla y si luego España, España. Pero si no me dejan ver Sevilla, espero que luego nos dejen entrar para ver España.
Pues nos va a aclarar toda esa situación Alcalá en un minuto. Pero antes, ya saben, unos consejos que no se deben perder.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Un hombre de guerra que es Rafael. Tiene más de 500,000 de seguidores. ¡Qué barbaridad! Con 65 años. Está considerado uno de los 10 influencers gastronómicos más destacados.
Todos los nombres pillados y mi hija me dice, papá, ¿por qué no ponemos Rafael? Pues ponlo.
De pronto nos hemos dado cuenta de que los cuidados son imprescindibles. De este asunto se ha ocupado una de las pensadoras más señaladas que tenemos en España, Victoria Camps.
Todos tenemos derecho a ser cuidados.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Es cierto, puedes vivir sin música o sin recorrer esa carretera de curvas, pero tu vida cambia cada vez que te pones al volante de un Cupra Formentor y conducir se convierte en una melodía. Descubre emociones por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 8.250 euros. También conversiones híbridas enchufables. Conduce diferente. Infórmate en cupraofficial.es.
Oye, ¿y sabéis ya cómo se va a llamar?
Pues Paco, como su padre Paco el hedonista, y su abuelo Paco, el campechano, su bisabuelo Paco, el mimado, y su tatarabuelo Paco, el del Eurojackpot.
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 62 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
¿Y de apodo?
Pues eso ya, lo que él vea.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Falta poco para el partido. Se acerca el momento. Entra en Sportium.es, elige el evento y descubre por qué somos la casa de apuestas más grande de España. Y si lo prefieres, cobra tu premio en efectivo en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, casa de apuestas oficial de la Liga. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Iris tiene en su casa una placa flex inducción de Balay donde le caben paellas hasta para 10 personas.
Sí, y sartenes y ollas de todos los tamaños, hasta planchas. Me la recomendó mi amigo de Balay.
Si tú también la quieres, puedes comprarla en balay.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balay. Todos tenemos un amigo en
Balay. El Corte Inglés celebra la semana de Internet en su web y app con descuentos de hasta el 40% en moda, deportes, electrónica, electrodomésticos, hogar, ocio. Además, consigue 6 meses de envíos gratis en nuestra web con el Corte Inglés Plus, solo hasta el 19 de mayo. Aprovecha la semana de Internet en la app y web del Corte Inglés.
Si cualquier año pasar la ITV del coche me venía regular, imagínate este.
Pues eso lo solucionas cambiándote a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
La 1 y 11, 12 y 11 en Canarias. Antes de ir a los Americans, a The Americans, tres conexiones. Está por ahí Juan Antonio Alcalá. Hola, Alca, ¿qué tal?
Yeah, American, good night. Ay. Buenas noches, ¿qué tal?
Que haya una sección que llame The Americans y que no la protagonice Alcalá.
Es verdad.
Desde luego, lamentable, Paco. Pero bueno, sí.
La radio
el hombre
está,
de Los Ángeles.
Esto se está acabando.
From
el próximo
coast.
Año. El próximo
¿A
año
ti te gustan ahí... los escaberlans que al calabo no?
A mí me gusta la pechuga de pollo a la plancha.
¡Ah! Sí.
Es que lo del menú me tiene loco, tío.
Es lo que me dejan comer.
Lo del menú me tiene
Y a partir de este fin de semana dejarán a la gente entrar en los estadios las comunidades que están en la fase 1 y la semana que viene podemos aumentar un par de comunidades más, ¿no?
Exacto. Hoy ha habido reunión de Tebas con los clubes de Primera División. Joseba, por cierto, había cierto malestar con la decisión del gobierno de ayer de abrir por fases y por comunidades, abiertas de momento solamente en Valencia, Baleares y se incorpora, aunque no está en fase 1 todavía, Galicia. Y algún club ha ido a la reunión un poco proponiendo una especie de como de boicot, ¿no? Pues si no abrimos todos, pues no abrimos ninguno y no sé qué, y que se entere el gobierno. Pero bueno, la verdad es que no ha llegado a ningún sitio porque al final es una especie de experimento. Es simplemente dos jornadas. En realidad a cada club le afectan un partido, a los que le tocan. Es un ensayo para el otoño y bueno, pues a regañadientes se ha aceptado y se ha dado el ok en esta reunión con Javier Tebas al plan diseñado ayer por el gobierno. Así que para este fin de semana tenemos a 5.000 personas en dos partidos de primera, en Valencia, Eibar y Villarreal-Sevilla, y en tres estadios de segunda división, estadios del Castellón, del Lugo y del Mallorca. Eso es este fin de semana, ha informado Tebas, aunque ya lo sabían los presidentes, que si las comunidades avanzan y continúa la vacunación y continúan los buenos datos y avanzan a fase 1, podrán abrirse más estadios en más comunidades y todo parece indicar, Joseba, que en la próxima semana, en los próximos 15 días, a estas tres se van a incorporar Asturias y Canarias. Así que más lugares donde habrá fútbol en primera y en segunda división.
Nos preguntaba, este oyente, el último oyente de Alca, que cómo es posible que no le dejen ir a ver al Sevilla uno de estos fines de semana y le dejen ir a ver
la selección dentro de un mes justo. Además es justo un mes, ¿no? Sí, ya el... justo dentro de un mes.
Hoy es 14 casi, casi, sí. Y España debuta el 14, ¿no?
Sí.
Exactamente. Bueno, pues es que dentro de un mes, hombre, dentro de un mes estaremos en toda España, en Andalucía y en toda España estaremos muy bien, o esa es al menos la previsión del gobierno. Ten en cuenta que estamos vacunando a un ritmo de cerca de 500.000 o sobrepasando a veces las 500.000 personas al día. Así que Andalucía en concreto tiene muy buenas perspectivas, según escuché al presidente de la comunidad. Así que bueno, queda la esperanza. Si todo se tuerce, pues habrá que cambiar sobre la marcha. Pero hombre, vamos a pensar en positivo y a pensar que de aquí al debut de la selección española, como contamos ayer, lo ha confirmado hoy el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, van a entrar 16.000 personas, que es aproximadamente, Joseba, un 25%, ¿no?, de la capacidad.
Pelín más. Si son 60.000, pues sí.
60.000, pues sí, un poquitín más, sí.
28, 29%, sí.
Aproximadamente. 16.000 personas para arropar a la selección española. Por cierto,
si solo hubiera fase 1 en Castilla-La Mancha para la Eurocopa, que se jugaría en el campo del Puerto Llano.
Carlos Belmonte.
Carlos Belmonte, claro.
Hombre,
salto del caballo.
Gran estadio.
El estadio Juan de Ramos.
Hay que ir a la selección. Hay que ir mucho a los tres partidos porque a lo mejor se acaba ahí el periplo, ¿eh?
¿Tú crees que no pasamos? Si pasan los tres primeros y el último más feo.
No, el mérito es no clasificarte.
Es difícil no clasificarse.
El mérito es ese, sí. He conseguido clasificarme.
El mérito es quedarte fuera, ¿eh?
Oye, abre la maestranza.
Por cierto, la gente que tiene... Sí. Me comenta Fernando Evangelio que esto es importante. Todos los que tengan entrada, aficionados que tuvieran entrada, que fueron previsores y compraron con tiempo para Bilbao, que lo compraran en UEFA.com para Bilbao, cuando iba a ser en San Mamés. Desde mañana en UEFA.com, a partir de las 2 en punto de la tarde, todos atentos con el ordenador, porque hay un cupo de entradas para hacer el canje. La gente que tuviera entradas para San Mamés, ha habido mucho, primero decían que no iba a valer, que había que comprar de nuevo, que no sé qué. Bueno, pues el que tenga para San Mamés y tenga la intención de ir a Sevilla a ver a la selección española, UEFA.com, mañana desde las 2 en punto de la tarde para hacer el canje.
Muy bien, ¿os acordáis cuando antes, hace años ya, llamábamos a un estadio, a las taquillas de un estadio a estas horas, sí, de la madrugada porque había unas colas kilométricas, sí, para conseguir entradas?
Totalmente.
Tal. Eso creéis que ya ha desaparecido, ¿no?
No.
Pues no.
No.
Existe a esta hora, a la 1:16 de la madrugada.
¿Dónde? El pueblo va.
En el nuevo vivero de Badajoz, porque se va a jugar el Badajoz-Zamora. Estamos ya en los playoffs de ascenso a la segunda división. Hola, Fernando, ¿qué tal, Badajoz? Buenas noches.
Muy buenas noches, Paco.
Joseba, Paco está aquí. Paco,
perdón,
Paco,
pero ya no sé ni...
Yo te saludo a ti, que eres el que importa. Fernando, tú estás en la cola, eres el número uno de la cola para conseguir entradas para el Badajoz-Zamora.
Sí. Somos un grupo de cuatro, pero sí, somos los primeros.
¿Y estás desde cuándo?
Pues desde ayer a las 8:15. Nos venimos sin saber cuándo se abrían las taquillas y salió el comunicado de que se abrían el viernes a las 10, aún así nos quedamos.
Pero desde ayer estás hablando, desde el miércoles, no ayer jueves, sí, desde el miércoles. O sea que lleváis 24 y otras 5 más, 29 horas ahí en la cola.
Sí.
¿Y las taquillas las abren?
El viernes a las 10, o sea, mañana a las 10 de la mañana.
Fenomenal. Tú eres del Badajoz, deduzco, claro.
Hay más gente detrás en la cola, claro.
¿Eh?
Hay más gente detrás en la cola.
¿Cuánta gente hay por ahí?
Pues no sé si supongo que sí habéis visto el nuevo vivero, pues desde cubre la cola de momento un fondo y preferencia casi entera, por no decir entera.
Qué barbaridad. Y el pasatiempo es el de siempre, sillas, mesas, cartas, bocatas, cervezas, todo esto.
Risa, en total. Venir con tu grupo de amigos... Y ahora que, bueno, que nos ha dado un poquito más de libertad con el toque de queda, sin violar ninguna restricción, pues echar el rato aquí y además, pues bueno, que por una pasión que nos une, vaya.
¡Qué barbaridad! ¿Y ya habéis llevado sacos para dormir y eso o no pensáis dormir?
No, tenemos mucha ropa, muchas mantas, pero sacos y demás no nos hemos traído.
¿Qué pasa, que hace frío hoy en Badajoz o qué?
Por la noche sí. Ha coincidido que nos han tocado noches peleonas.
Ajá. ¿Y cómo entráis en calor?
Pues... la noche de ayer, hoy todavía no hemos hecho nada raro, la noche de ayer cogimos un contenedor, una pelota, nos pusimos a jugar a meter el balón dentro de la pelota y cuando ya nos aburríamos de eso, pues dando vueltas al estadio.
A menos mal, cuando he hecho contenedor, que pensaba que lo ibais a quemar, ¿eh? mejor darle vueltas, sí, si acaso, mejor darle vueltas. Oye, pues Fernando, mucho ánimo, os mandamos un abrazo y nada, disfrutar del Badajoz-Zamora, a ver si se le da bien. Tú, Paco, estás convencido que el Badajoz y el Ibiza van de cabeza, ¿no?
Es que son muy favoritos. Yo además tengo aquí una pelea que es Antonio Ruiz Badajoz, Andrea Peláez Zamora.
¿Y con quién vas?
Yo quiero más a Antonio Ruiz. Lo siento, Andreita.
No, no, pero está ahí, porque está Fernando además también, ¿no?
Paco, qué feo.
Y está Fernando escuchando y encima
nos ha tenido estas horas. Oye, sincero.
Fernando estaba hablando conmigo, no me ha dicho buenas noches, Paco. Los demás, no sé qué, porque os tenéis que meter.
Es verdad, dígase. Fernando, un abrazo, da un saludo a todos los que estáis ahí en la cola. Y ánimo.
Muchísimas gracias.
Gracias, hasta pronto.
Hasta luego.
¿Alca, algo más?
Nada, lo que tú has dicho en titulares, la liga del próximo año, que en esto no lo entiendo yo muy bien, porque el siguiente verano ni hay europeo, ni hay mundial, el mundial es en Navidad, porque es el rollo este de Qatar, pero bueno, la liga empieza el 14 de agosto.
Una chufla.
14 de agosto.
Con la fresca.
Joseba, hay que estar en Santa Mónica, en Malibú, no sé, en cualquier sitio.
O en el timón de Roche, que está mejor que en Santa Mónica.
El siguiente verano no hay nada, pero hay que adelantar la liga, porque el mundial es en diciembre.
No me fastidies, hombre.
Esa empieza el 14
de julio. Es que la liga de la temporada que viene empezará a primeros de agosto.
14 de julio.
No, te dice, no la que viene. Pedro está dando la dentro de
la
otra.
Ya.
Claro,
pero no veo la necesidad. O sea, que esto podía empezar perfectamente el 29 de agosto, ¿no?
Que no.
Que siga lo normal, querido.
Hasta mañana, Alca, gracias.
Hala, chao.
¿Habéis visto la imagen de Lukaku haciendo de presentador de combate? Ha sido una de las imágenes del día, ¿eh?
Espectacular.
Después del mosqueo que se agarró Lautaro, después de ser sustituido, salió al campo en el primer tiempo, fue sustituido en el segundo, y hoy han hecho las paces públicamente y de una forma muy curiosa. Bonri, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Ready to rumble, ¿eh? Y eso que Campo del Gas es mañana, ¿eh?
Sí, señor.
Bueno, pues ahí ha estado Lukaku, ¿no? Haciendo de Michael Buffer, el famoso presentador de los grandes combates de boxeo. Han querido escenificar la paz así, después de que Lautaro ya pidiera disculpas ayer en el vestuario, después del partido. Y hoy, pues, en el perfil de Instagram de Antonio Conte, nos hemos encontrado con esta curiosa escena en la que a un lado del falso ring estaba Lautaro el Toro Martínez, así es como le ha presentado Lukaku, y al otro lado estaba Antonio Conte, los dos con sus guantes de boxeo ante las risas de todos los allí presentes. Esto ha precedido a una barbacoa que han hecho los jugadores, así que en medio de un gran ambiente, y todo después de ese enfrentamiento de anoche, como decías, en el que se escuchó a Conte decirle a Lautaro: las patadas las tienes que dar en la cancha, Lautaro, ¿entiendes? Y luego le dijo: hay que mostrar respeto, fenómeno de los y lo que sigue, no voy a acabar la frase, pero vamos, se entiende que la tensión fue bastante elevada.
Bueno, pues al final lo han arreglado de esa forma tan curiosa.
El Inter, que está en venta, lo vende el señor chino, pero no se sabe a quién.
¿Cómo está el dinero, González?
Le pilla bien ahora, ¿no?
Estamos llegando a final de mes.
Coídos, ¿no? Habla con Lama, Paco.
Hasta mañana, Monri, gracias.
Abrazo, buenas noches.
Por cierto, otra de las imágenes del día ha sido el atropello en el Giro de Italia, ¿habéis visto?
Sí,
el atropello. Ese ha sido, vamos.
Por ir hablando.
Y suerte.
En concreto, Peter Serri, se lo ha llevado el director de uno de los equipos. El pobre, además, en el último puerto estaba ya sin aire, se descuelga del pelotón y el tipo estaba mirando no sé qué, se lo ha llevado por dar y no la pasó por encima de milagro. Ha sido una
porque cosa. Iban hablando entre dos coches. Sí, y entonces no ha visto el ciclista que tenía adelante.
Pero bueno.
Tú imagínate si eso pasa en el Tour con un líder y un director de un equipo rival.
Sí, siempre estamos maquinando ahí. Y Angelito, hola.
Hola, Joseba, muy buenas.
Oh, ¿qué pasa? ¿Estás acalorado o qué?
No, qué va.
Ah, vale,
estoy
vale.
Perfecto. Acalorado estaba hoy don Rafael Nadal Parera, que no sé si has visto que ha vuelto a hacer de las suyas.
Pues sí, nada, sí,
iba simplemente un set abajo, 0-3, 30-40, y de repente, una horita y media después, estaba ganando el partido. Para no entrar en detalles de cómo ha sido, que efectivamente el saque ha flojeado otra vez, ha vuelto a sacar, a tirar de casta, a tirar de esa derecha que tanto nos gusta, casi prefiero decirle a los papás y a las mamás que estén escuchando ahora el partidazo, incluidos vosotros, que algunos sois padre, que pongáis el móvil, la grabadora, la encendáis, lo pongáis a grabar y escuchéis lo que ha respondido don Rafael Nadal Parera cuando le he preguntado: oye, ¿esto cómo se hace? ¿A qué te agarras en esos momentos? ¿En qué piensas? Respuesta de don Rafael Nadal Parera.
Pues nada, cuando estás perdiendo 6-3, 3-0, sigues, no, es que no queda otra, ¿no? O sigues o si te dejas ir, pues ya sabes que estás en la ducha en 5 minutos. O la otra, pues es intentarlo, luchar y al menos darte una opción, ¿no? Y por mucho que la gente se pueda pensar que creo todo el rato en el partido que te puede remontar, yo más que todo ello lo que hago es intentar, bueno, las cosas van mal, Yo, mi actitud es lo único que no puede fallar. Puedo fallar con la raqueta, pero con la cabeza no puedo fallar. Y esto es el deporte. Luchar aunque las cosas parezcan imposibles, ¿no? Y hoy era uno de esos días, pero bueno, me he dado una opción y hoy se ha dado. Y al final, solo para un partido al año que ganes de esta manera vale la pena hacer el esfuerzo todos los días que las cosas van saliendo mal, porque alguno al final te termina cayendo y nunca sabes si es el que te ayuda a hacer un clic importante.
Y ahora con esta grabación que habéis hecho todos...
No sé si voy a poder seguir hasta el final.
Extraordinario.
Mañana cuando se levanten los niños y las niñas, se lo ponéis en bucle. Así, una detrás de otra. En bucle, en bucle, en bucle, hasta que se lo aprendan de memoria.
Vale. A las 12 contra Zverev, ¿no?
A las 12 contra Zverev. Y ojo, nos da tanto miedo el alemán que nos ganó la semana pasada y nos ha ganado los tres últimos partidos, ¿eh? Es verdad que Roma no es Madrid. En la altura de Madrid favorecía mucho más el saque de Zverev. Yo creo que Nadal va a ganar. Pero cuidado con el alemán, que está muy en forma y que ahora mismo parece, aparte de Djokovic, porque ha perdido también Thiem, quizá el mayor candidato a Roland Garros, por supuesto, años luz los dos, de don Rafael Nadal Parera, que es el máximo favorito.
Vale. Pues muy bien, gracias Angelito, hasta mañana.
Un abrazo, Joseba.
Oye, ha ganado, en París ha ganado alguna vez Nadal, ¿no?
En París.
Alguna, nada, 13, tampoco muchas.
Bah. Adiós, Angelito.
Chao, chao.
Gracias, Paco, gracias, Tomás, gracias, Elías, gracias, Iro, gracias, David. Nos vamos a los The Americans. I got my first real six string, bought it at the five and dime. Porque ya está preparado el profe Paniagua. Hola, profe Gabo, muy buenas.
Buenas noches.
Está Dani Senabre, hola Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Y está Parra, hola Parrita.
Los últimos eran los primeros.
Sí señor, eso siempre. Profe, vamos a empezar contigo para hablar de Russell Westbrook y para recordar la barbaridad que hizo el pasado fin de semana con sus triples dobles, ¿verdad?
Sí señor, ya ha conseguido 182 como profesional, que es una auténtica pasada. Y luego el jugador al que ha batido es un legendario, es una leyenda viva, viva porque afortunadamente está vivo en un año terrorífico para la NBA en cuanto a pérdidas, que se llama Oscar Robertson, ni más ni menos. 47 años llevaba este récord vigente desde 1974 y además hay que añadir que Russell Westbrook ha conseguido esta hazaña con 100 partidos menos. Ha necesitado 100 partidos menos que Oscar en su época. Tengo que decir de todas maneras que para conseguir esta hazaña Russell Westbrook le ha puesto unas cuantas gotitas de egocentrismo y de egoísmo.
Qué fino ha sido, profe.
No es precisamente el prototipo de jugador de equipo.
¿Quién dijo el otro día que Russell Westbrook era el mejor atleta de la historia de la NBA?
Pues no sé si fue Magic.
Magic Johnson. Magic
el otro día dijo un par de perlas de Russell con las que no estoy muy de acuerdo. Sí, sí.
Yo es que creo que, es que no recuerdo, pero sé que alguien dijo, alguien importante de la historia de la NBA, que era el mayor atleta, el mejor atleta de todos los tiempos.
Es un jugador que gusta mucho a los jugadores y exjugadores, porque una vez le leía a Jordan que de los jugadores que hay ahora, el único que tiene su fuego competitivo es Russell Westbrook, que aluciné bastante, pero no se parece nada a Jordan.
Y rinde similar, además, en tensión.
Sí.
Parra, este fin de semana se celebra el Salón de la Fama de la NBA del año pasado, del 2020.
No se pudo hacer el año pasado por el COVID y se hace este sábado. Hay una peleilla ahí por decir si este es el mejor o el segundo mejor. En este Salón de la Fama entra Kobe Bryant, el malogrado Kobe Bryant, Tim Duncan, que es el mejor cuatro de la historia, Kevin Garnett, que es uno de los mejores cuadros de la historia, junto a Tim Duncan, a Nowitzki, podemos meter a Carmelo o no sé, a Bob Pettit, pero vamos, crema suprema. Rudy Tomjanovic, el mítico entrenador de los Rockets, que dejó esa frase para la posteridad de nunca subestimes el corazón de un campeón. Y también Mika Cacins, que es la mejor defensora de la historia de la Women NBA. La clase suprema hasta el día de hoy era la del 2009, con Jordan, con Robinson, con Stockton y con el entrenador de los Jazz, con Jerry Sloan. A mí casi que me gusta más esta. Sí, no sé vosotros. Hombre, es que Jordan tira mucho. Es la pero mejor a mí esta historia. Clase me parece suprema.
Solo con Kobe Bryant y Tim Duncan ya lo sería.
Joder, Garnett.
No, yo de Garnett ya sabes que es mi jugador favorito de todos los tiempos. Por eso no lo quería decir, pero sí, sí.
Dani, Harden ha vuelto y lo ha hecho a lo grande, ¿no?
Sí, es que le ves y dices, bueno, llevamos más de un mes o casi un mes sin jugar y le ves y dices, está otra vez se ha engordado un poquito, parece que no está, pero entonces ya empieza a hacer ese step back, ese pasito atrás que hace antes de tirar y vuelve a ser el mismo. Y eso es lo que ha sido en la victoria ante los Spurs,
que hace que Brooklyn siga arriba de todo del este, y en 26 minutos Harden casi hace triple doble. Metió 18 puntos, 11 asistencias y 7 rebotes. Se quedó a 3 rebotes del triple doble.
Mm. Os he dicho que una persona muy importante dijo lo de que Westbrook es el mejor atleta de la NBA. Esa persona tan importante no es Magic, es Alex Abrines. Pero yo sabía que lo había leído.
Casi.
No, es que Magic le tiró dos perras también. Dijo que hacía algo que él hacía con los Lakers del Showtime, que es jugar tan rápido que es imposible defenderlo.
El fetichismo está a la orden del día en la NBA, y por eso hay quien paga casi $1.5 millones por una camiseta de Jordan, ¿no, profe?
Sí, lo dices bien. Además, la sociedad americana tiene un fetiche con algo que llaman memorabilia, y esa memorabilia no solo se aplica al deporte, se aplica al cine, al rock, a múltiples facetas de la sociedad. Se pagan auténticas barbaridades por memorabilia, que puede ir desde cromos, ¿vale? Por ejemplo, el cromo de, que allí se llaman cards, ¿no?, tarjetas, de Honus Wagner de 1909, siempre ha estado rondando los 3 millones y medio de dólares de valor. Y bueno, aquí estamos hablando de una camiseta de Michael Jordan en su año freshman, si no recuerdo mal, 82-83, con la legendaria Universidad de North Carolina, los Tar Heels, dirigidos por el no menos legendario Dean Smith, y se ha pagado $1.400.000. Te diré que en cuanto a memorabilia deportiva, supongo que lo sabéis, pero el ítem más caro que se ha pagado hasta ahora, que se subastó, creo recordar que en Christie's o en Sotheby's, una de estas dos grandes casas de subasta, es el manifiesto original de los Juegos Olímpicos, por el que se pagó cerca de $9 millones.
Ni más ni menos.
No es dinero.
Y a todo esto, a lo tonto, se nos acaba la liga este domingo, la fase regular, vamos.
Parra. Sí, termina la liga regular. Ya están clasificados en la conferencia este los Brooklyn Nets, Filadelfia, Milwaukee, Miami, los Knicks, que vuelven a playoff, y los Atlanta Hawks. Malas noticias para los Celtics de Senabre, que van a tener que jugar play-in. Y luego en el oeste están clasificados Utah y Phoenix, que van a pelear por el primer puesto, Clippers y Denver, que van a pelear por el tercer puesto, y hay una pelea enconada entre Dallas, Portland y Lakers por ver quién acaba quinto y sexto y quién tiene que jugar el play-in. Si todo va normal, lo más lógico por el calendario es que Dallas termine quinto, que Portland termine sexto y que los Lakers se tengan que ver con Curry y con los Warriors en el primer partido del play-in.
Oye, en el play-in no va a estar los Celtics, Jaylen Brown, ¿no?
Jaylen Brown, sí, que es el segundo mejor jugador del equipo. Está haciendo la temporada de su vida. Es un golpe muy duro para Boston. Después de Tatum, estaba siendo el mejor. Tiene 24 años, tiene un gran futuro por delante. Dicen que al final no será tan grave, volverá un poco antes de lo que tal, pero se va a perder lo que resta de curso, el play-in del que hablaba Parra, y tendrá que pasar por el quirófano. El otro día le dijo Tatum que él mismo le ha aconsejado que sí, que pase por el quirófano, porque a la larga será lo mejor para Jaylen Brown.
Y la última, profe, ¿se vende Minnesota?
Sí, ya está,
¿eh?
Vendida, de hecho.
Ya está,
sí,
¿eh?
Sí. Anda. En $1.500 millones.
Tampoco dinero.
$1.500 millones, qué barbaridad.
$1.500 millones, ojo, porque atentos al pelotazo. Lo vende Glenn Taylor, que ha sido el propietario de... Pues durante 90, si lo compró en el 94, estamos hablando de 37 años, lo compró en $90 millones. Y el pelotazo que pega es 1.500 millones en 2021. Y se lo ha vendido a un grupo que está liderado por Mark Lowry, que es conocidísimo en Estados Unidos. Le llaman el gurú del comercio electrónico. Tiene aproximadamente 4 o 5 mil millones de fortuna. Y el otro nombre es muy conocido, porque es Alex Rodríguez, el magnífico jugador de béisbol, que entre otras cosas fue porque han roto, novio y prometido de Jennifer López. Así que se ha confirmado hoy ya la venta por $1.500 millones. Había algunos problemillas de financiación, porque no es una compra en efectivo, ¿no?
Pues no lo entiendo, ¿para cuánto duros que son?
Claro, claro. Sí. Pero vamos, que sepas que se ha vendido, hay por lo tanto propiedad nueva, y se espera que con esta propiedad nueva pues la franquicia inicie un rumbo un poquito mejor del que ha tenido en los últimos años.
Dani Senabre, profe Paniagua, Rubén Parra, gracias a los tres. Un abrazo muy fuerte. Que tengan.
Un abrazo.
Adiós.
Adiós.
Nos vamos.
Soy el fuego que...
Nos vamos y volvemos mañana ya en el horario original, a las 11:30 p.m. Recuperamos el horario habitual del partidazo, de 11:30 a 1:30. Mañana, como es viernes, tendremos el Oasis de Libertad. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.